Cuando les digo a los padres que terminen la frase, el tipo de hijo que quieres tener, la respuesta suele ser, es feliz. Pero si conversamos un poco más, resulta que las expectativas son más específicas y exigentes, aunque no siempre estemos dispuestos a aceptarlo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, no solo en el podcast aquí donde me están oyendo a través de la página www.preguntaleamónica.com, que espero que sepan que también pueden bajar a su computadora sin costo alguno para que puedan subirlo a su celular, si así lo desean, o subirlo al celular de otra persona que quiera, ustedes que quieran que escuche un tema en específico, etcétera, etcétera. Entonces, estoy ahí en formato de podcast. Estoy en Facebook, Pregúntale a Mónica, la página oficial. En Twitter, @ Pregúntale a Moni. En YouTube, Pregúntale a Mónica. Y en formato de libro también, tanto en papel como digital. El que está a la venta se llama No Más Víctimas, que habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos para que sepan defenderse, pero al mismo tiempo ser respetuosos, defender al desvalido, ser colaboradores en casa, etcétera. Y bueno, hay un segundo en proceso, así que como ven, estoy tratando de alcanzarlos de diferentes formas, de tal manera que pueda yo funcionar como una herramienta que les permita construir una vida feliz, una vida tranquila. Y el día de hoy estamos hablando de los hijos, más bien de los papás de los hijos, porque no podemos evitar tener expectativas. Todos queremos un hijo feliz. La clave o el truco o el defecto tal vez está en que a veces creemos que hacemos ciertas cosas y les decimos ciertas cosas a los hijos esperando ayudarles a construirse esa vida feliz que deseamos para ellos. Y entonces resulta que nuestras expectativas son que te dediques a otra cosa. O resulta que quiero que seas el hijo más alegre, o el seguro de sí mismo, o el más servicial de todos, el más educado, etcétera, ¿no? Y la verdad es que cada hijo tiene ciertas características que unas, gracias a nuestra guía, apoyo, fertilización de terreno, podemos hacer florecer y entonces que se vuelva una característica de ellos, y otras que jamás van a tener. No se trata de decir, bueno, como cada hijo tiene su particular forma de ser, pues mi trabajo no existe y entonces yo dejo de educar. No se trata de eso, pero más que construir un camino que yo creo que va a llevar a mi hijo a ser feliz, la gran dificultad de criar hijos, el arte que yo digo que siempre es educar un hijo, consiste en ir conociéndolo para saber en qué consiste su unicidad, su única manera de ser, las grandes fortalezas que tiene, los defectos que va a tener que aprender a dominar y ayudarle a encender esta llama que él ya tiene. No apagarla para que se haga el tipo de fuego que yo creo que debería ser porque en la familia o porque... sino realmente la aceptación para ayudarlo entonces a que sea como verdaderamente está destinado a ser. Como les digo, es un arte. No hay un solo método. Esa es otra de las grandes dificultades, ¿no? Que hay cosas que te pueden funcionar con un hijo y con otro no, o que les funciona a una familia y a otra no. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar lo que funciona en casa, pero siempre tratando de preguntarnos, ¿este es el hijo que yo estoy esperando que sea? ¿O esto es verdaderamente lo que mi hijo es? Y sobre de esta base, sobre de esta filosofía, diseñar nuestra estrategia educativa. Ese es el punto que quería transmitirles el día de hoy. Ya saben que si tienen una duda, una queja o quieren profundizar en el tema con sus consultas, por supuesto, a las que me voy a disponer ahora a comentar, podemos hablar más sobre este punto, ahondar en el tema, ¿ok? Muchas gracias. Y ahora le contesto a Margarita, que nos escribió y nos dice: hola, Mónica. Le escribo para comentarle lo siguiente. En este momento estoy buscando empleo. Sin embargo, se me ha hecho muy difícil, ya que he enviado un montón de hojas de vida a diferentes direcciones de correo electrónico y me he presentado personalmente, pero aún no logro conseguir. Ya en esto llevo casi 4 meses. Se me hace esto muy sospechoso, ya que en la anterior empresa en donde estaba, empresa A, quedaron muy contentos con mi trabajo y me fue muy bien, y tengo buenas referencias. El caso es que en la empresa B, de donde renuncié, mi jefe no estaba muy contento conmigo, pues esta empresa B cuenta con un área de personal de mantenimiento que está compuesta por jóvenes. Con el pasar del tiempo me di cuenta que una persona salía con todos los chicos y que, según ella, todos los chicos de mantenimiento son de ella. Vaya sorpresa. Ella se molestó mucho conmigo porque empecé a salir con uno de ellos y de ahí el trato fue totalmente diferente conmigo. El caso es que creo que ella no ha querido ayudarme con buenas referencias por este motivo y estoy preocupada, porque esta experiencia es la que necesito para mejorar mi estabilidad laboral, ya que estuve 2 años ahí. Me siento frustrada y con mi autoestima por el sueldo, pues aunque soy la mejor de mi trabajo, sé lo que hago. Para aclarar, ni el chico con el que estoy saliendo ni yo trabajamos en la misma empresa ya. Además, según me cuentan, ha hablado muy mal de mí. He escuchado tus programas y me llamó mucho la atención el de las relaciones interpersonales en el trabajo y lo apliqué por mi parte, pero renuncié porque mi salud ya que no estaba en las mejores condiciones. ¿Qué opinas, Mónica? Bueno, Margarita, yo creo que la situación de todas maneras laboral en muchos países está complicada. Ustedes saben cómo puede llegar a influir la economía americana al mundo entero, y habiendo una recesión en Estados Unidos, se ha reflejado en muchos países también una alza en general, no en particular en otros países, pero en algunos casos en el desempleo. Entonces, no siempre es la persona, Margarita. Eso es el primer punto. O sea, hay veces que la situación misma en la que te encuentras no está ayudando a que tú encuentres trabajo. Número uno. Número dos. Yo siempre recomendaría que en lo que encuentras algo fijo, no estés inactiva. Búscate un voluntariado. Tú no sabes incluso cómo puede salir una oportunidad de trabajo a través de una actividad voluntaria que estuviste haciendo en una fundación, en un hospital, en alguna institución que tú sepas que tus habilidades pudieran ser útiles. La verdad es que la ayuda siempre es necesaria. Tú no tienes que hacer más que seguir repartiendo currículums como si fueran folletos, ¿verdad? Y al mismo tiempo empiezas a hacer conexiones. Entonces, bueno, esa sería mi primera sugerencia. Lo segundo es que en tu entrevistas de trabajo hables de esta situación. Cuando te pregunten de tu empleo anterior, tú dile: mira, desafortunadamente no hubo química. No das detalles de qué consistía. Ah, es que ella salía con todos y decía que eran suyos y yo salí con uno y entonces se enojó conmigo. No. Tú sencillamente le dices: no hubo química entre mi jefe inmediata y yo. A pesar de eso, fueron 2 años en donde creo que mi trabajo fue serio y profesional y bla, bla, bla. Y al final mi salud, que no tenía nada que ver con la situación de trabajo, pero que ya está resuelto el problema de mi salud, hizo que yo renunciara. Pero es lamento que no haya existido química. No siempre se logra con el jefe. Y tal y tal. De tal manera, Margarita, que sepan estas empresas que no estás ocultando una situación que ocurre naturalmente en otros lados, pero que tu perspectiva al respecto sigue siendo positiva, tranquila, sin criticar. No, es que era una persona muy alterada de los nervios, estaba loca y entonces fíjate que... No. Tú no dices nada malo de tu ex jefa, nada más hablas de que entre ustedes no hubo una relación positiva, una relación que se diera naturalmente. Entonces, esto puede también ayudar a cómo te vean las empresas y suban tus puntos, y a la hora de pedir referencias, pues no les sorprenda y estén preparados para una crítica de tu ex jefa, pero al mismo tiempo se puedan enfocar más en el trabajo que realizaste, ¿ok? Así que bueno, ahí te dejo estas ideas, Margarita, espero que te sean de utilidad. Después está Karina, que me dice: hola, Mónica. Tengo la siguiente inquietud. Mi hija de 11 años empezó curioseando en internet para saber cómo tener sexo. Ella aún no le llega a la regla y en su colegio están pasando la materia de los cambios en el cuerpo y la reproducción. En mi casa trató de meterse a internet, pero como tengo bloqueado el sistema, no pudo ver nada. Después de eso tuve conversación con ella y le expliqué sobre las relaciones, la diferencia entre hacer el amor y tener sexo, sobre estar enamorada, tener una pareja que más adelante ella decidirá si quiere llegar a virgen al matrimonio o no. Yo sé que igual es harta información. Traté de tener un lenguaje normal. Después estuvo el papá en la conversación y le planteamos que no buscara información en internet porque mostraban cosas muy crudas, que nos consultara si tuviera alguna duda. El tema es cómo seguir con la entrega de información. Puedo bloquear todo, pero sus compañeros pueden estar mostrándole todo. Me preocupa lo que esté viendo. Esta conversación la tuvimos hace 5 días y ya en el tercer día estaba buscando información de un cómic y la noche de bodas. ¿Cómo sigo esta conversación? ¿Qué puedo mostrarle? Mi hija es muy tímida y necesito tips para manejar la situación. No quiero que vea un video 3X. Espero y me puedas ayudar. Gracias. Mira, Karina, pues primero te felicito por el enfrentamiento natural que tuvieron tú y tu marido ante las inquietudes sobre sexualidad muy normales, especialmente a esta edad de tu hija. Efectivamente, no los podemos proteger de todo. Ojalá tuviéramos este poder, ¿no? De filtrarles todas las experiencias de tal manera que llegaran entregadas como nosotros como padres de familia habíamos planeado. Lo mejor es eso, tener canales abiertos de conversación. Habla de la posibilidad de que, mira, algún día a lo mejor un compañero te quiera mostrar algo. Ojalá si estás viendo que es vulgar, que es muy explícito, no lo veas, hija. Pero si llegaras a ver algo y te surgen dudas, ven y cuéntame. No es que te vaya a castigar, no me va a encantar, por supuesto, que veas algo que no era como prudente para tu edad por estas y por estas razones, pero ven y pregúntame. La verdad es que tus amigos te van a decir cierta información, pero como son jóvenes, no han vivido los años que tu papá y yo tenemos, pues te podemos dar un punto de vista. Lo que quiero que sepas, hija, es que aquí no va a haber escándalos y no va a haber castigos ante dudas naturales que puedas tener sobre este tema o sobre cualquier otro, hija. Alcohol, droga, viajes alrededor del mundo, lo que sea, por favor, esta es una casa en donde se hablan las cosas. Y con esta perspectiva, Karina, vas a ver cómo las conversaciones se van a dar solas. De todas maneras, aprovecha, no tan seguido, pero eventualmente de que surja el tema, no sé, porque vieron una película, porque oíste un caso específico, porque pasó un comercial que habla de un tema que pudiera ser formativo, aprovechas esas oportunidades también para en muy cortito, sin ser un rollo muy largo, dar un mensaje que tú quieras que tu hija reciba. Pero creo que lo están haciendo perfectamente, Karina, te felicito y gracias por haber mandado tu consulta. Muy bien, ahora es el turno de Claudia que me dice, hola, tengo 17 años y esto empezó cuando tenía 14 años y estaba cursando el segundo grado de secundaria. Empecé a juntarme con unas chicas con las cuales cambié mucho, pero considero mis amigas. Empecé a faltar, a trabajar menos y cuando me sentía mal por sacar sentimientos o simplemente por placer, empecé a cortarme. Hasta que un día me harté de todo e intenté suicidarme. Tomé muchas pastillas, pero solo me quedé dormida y no pasó nada más. Nadie de mi familia sabe eso. Años después conocí unos chicos en un campamento de la parroquia. Me gustaba uno que era seminarista. Cuando terminó el campamento se lo dije. Después él me mandó un mensaje invitándome a salir, pero como amigos, y acepté. Meses después empezó una relación hasta la fecha. Llegué a tener relaciones con él y la verdad estoy enamorada, solo que ya no puedo seguir fingiendo, ya no puedo soportar verlo en un seminario y yo aquí afuera. He conocido a su familia, antes yo era una persona con muchas curiosidades. Quería conocer, experimentar, sentir y cometí muchos errores. Dejaba que ciertos chavos me manosearan y yo a ellos. Y con este chico fue así, fui provocadora y él no accedía. Pero con el tiempo accedió hasta tener relaciones. Pero me di cuenta que valía mucho más que eso. Así que empecé a cambiar, a valorarlo más, a valorarme. Pues él lo hacía y yo no. Pero ahora él es el que dice que me usa y que yo antes lo hacía. Me echa en cara mis errores y ya no aguanto esto. Le pedí tiempo muchas veces y nunca accedió. Ahora me siento muy mal, pues me duele que me diga que quiere verme sufrir como yo lo hice sufrir. En mi casa tengo a mi sobrino de 5 años y tengo problemas con él, pues no sé cómo tratarlo ya que si me hace algo, me molesto y lo regaño. Mis papás me regañan a mí. Siento que es malo llamarle la atención y después no se la pongo. Dice mi papá que me comporto como una idiota estúpida. Y creo que tiene razón. Ya no quiero saber nada del mundo, pues siempre se me junta todo y no sé cómo separar las cosas. Quiero llorar, pero no que me pregunten qué tengo porque solo juzgan. Hay muchas cosas que quiero compartir, pero no sé cómo. Cómo empezar a perdonarme a mí misma y dejar de creer que soy idiota y que todo lo que pasa es por mi culpa. Si pudiera darme un consejo, se lo agradecería de corazón. Claudia, habrás notado que le corté partes a tu correo. A veces hago eso nada más por cuestiones de tiempo para que el programa no sea tan largo. Edito los correos, pero los leo todos. Y sé que me dices, ¿qué te dicen? Que mucho de lo que a veces te pasa es porque tienes 17 años. Mira, la verdad es que a todos nos pasan las cosas que nos pasan porque estamos en la edad en la que estamos, ¿no? Tú tienes 17, yo no, y a mí me pasan otras cosas porque tengo la edad que yo tengo, y a la que tiene 30 le pasa a uno otras cosas, y así va por la vida. Así que no te ofenda que te digan que tienes 17. Yo sé que lo que molesta es que suena a que no le están dando importancia a lo que te pasa. Y la verdad es que no es así. Espero que no tengan la intención de ofenderte, sino más bien de explicarte que sí hay cosas que pasan en ciertas épocas. Pero independientemente de que algunas de las cosas de cómo te comportaste cuando eras más chica fueran propias de una experimentación de la edad y que tomaste malas decisiones y que has aprendido y demás, aquí sí hay cosas que aplican a mujeres y a hombres, de hecho también, de cualquier edad, como lo es escoger una pareja la cual no nos está haciendo crecer. No solo tenemos a alguien a nuestro lado para tener compañía, para después de que tenemos un compromiso con alguien, procrear familia, ¿no? Y digo del compromiso porque hay que asegurar que los hijos también tengan la mayor estabilidad en cuanto al techo y a tratar de aumentar la probabilidad de que los papás se mantengan juntos durante toda la crianza de los hijos, bla, 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 bla. Pero quiero decir, no solo lo tenemos para eso, también la tenemos para mejorar como personas. Resulta que también el tener a alguien a nuestro lado significa que tratemos de ser mejores. Y que en mi proceso, a lo mejor, mira, yo me casé a los 26 años. Y de hecho empecé a andar con mi marido, ya de novios, a los 20. Imagínate toda la vida que llevo con este hombre. Y claro que yo era una a los 20 de lo que soy ahora. Y me fui madurando de entrada, porque pues tuve más edad. Fui aprendiendo otras cosas, como lo que es compartir, conceder, negociar, superar dificultades, todo este. Y entonces yo espero voy aprendiendo y mejorando como persona. Todavía me falta mucho más. Si le preguntas a mi marido, me falta mucho más de lo que yo puedo decir. Pero el punto es que es un proceso de mejora. Y nuestra función también como pareja de alguien es ayudarle al otro a que crezca. Pero no con reclamos, sino yo como persona superior que soy mejor que tú te enseño. No, no, no. Con amor, cariño, paciencia, sobre todo sabiendo que yo también tengo grandes defectos, ayudarle al otro a ser su mejor yo. Y tú no tienes esto con este joven. Este creo que es un hombre muy desorientado, porque por lo que me explicas sigue de seminarista y creo que está faltando a sus compromisos de seminarista. Todavía no es sacerdote, pero sé que el evitar tener relaciones sexuales con la noviecita, mientras que al mismo tiempo estoy considerando no volver a tener novia nunca y no volver a tener relaciones, pero al mismo tiempo quiero hacerla sufrir como ella me maltrató al principio, como yo creo que aquí hay mucho que él tiene que procesar en cuanto a su crecimiento. Me da mucho gusto que te haya ayudado a valorarte más a ti. Y por lo tanto has cambiado tus comportamientos. Pero este fue un proceso que tú supiste rescatar de una relación, lo hiciste tuyo. Mientras que él, creo, se quedó todavía algunos pasos atrás en este mismo proceso. Y lo mejor en estos casos, mi querida Claudia, es dejar que cada quien viva el suyo. Tú no debes de aceptar nunca de nadie el maltrato. Nunca de nadie tiene por qué. O podrá decirte, de hecho, oye, yo te voy a hacer sufrir, pero el error va a consistir en que tú te quedes ahí para vivirlo, Claudia. El amor es indispensable, lo voy a decir una vez más. Es fundamental para que una relación de pareja funcione, pero no es el único factor que hará que una relación de pareja funcione. No es lo único. El amor, tristemente, no es suficiente en el sentido en que si tú lo quieres, pero él te está tratando de esta manera, entonces no es muy sano continuar con la relación. Mucho más si él tiene un proyecto de vida que va en contraposición con el tener novia y mucho más tener relaciones sexuales. Estás muy chica para poder manejar, y ahí sí te, yo sé que te estoy echando la carta de la edad, mi querida Claudia, pero estás muy chica para lidiar con todo el peso que implica tener una relación sexualmente activa. Es una decisión de adultos, de muy grandes adultos, mi querida Claudia. Yo sé que es una función corporal, pero en la persona humana va mucho más allá de saberlo hacer, de poder tener orgasmos, de tener técnicas y posiciones. Significa muchísimo más que solo un desahogo físico, como lo has podido ver. Es entregarte, es aceptar a alguien y que te acepten. Es la significación del nivel de una relación que tiene que estar sustentada para que funcione bien en el respeto, en el cariño, en el bien común, en el compromiso, en la comunicación, ¿ves? No es solo físico. Como comer para las personas no es solo alimentarse, no es solo vencer el hambre. Si nada más fuera así, podríamos ser como perritos que comen croquetas toda su vida y no les pasa nada. Yo nunca he visto un perrito que le enseñe a otro croquetas especiales por tu cumpleaños, le dice un perro a otro. No, pues no hacen eso, ¿no? Solo las personas hacemos el platillo favorito de alguien por su cumpleaños. O le llevamos a la abuelita un pastel lleno de velas y cosas porque lo vamos a festejar porque la queremos tanto. O queremos conquistar a alguien haciéndole unas galletitas. No sé, ¿me explico? En la persona humana, en el ser humano, no hay nada, nada, creo yo, que no signifique más cosas. Entonces, por eso, la relación sexual, y eso te lo digo también para el siguiente novio, mi querida Claudia, debe de esperar a que se dé muchos pasos en una relación antes de lanzarte. Lo que yo quiero es que tu corazón esté intacto, que puedas aprender a querer y amar profundamente. Y para eso necesitas cuidarte, no solo físicamente, también emocionalmente, porque si no te vas a volver cínica. Ya no le vas a creer a los galanes que te digan que te quieren. Y cuando verdaderamente venga el mero mero, te lo estoy diciendo en mexicano, ¿no? El bueno para casarse, el bueno para conservar por el resto de la vida, no vas a poder identificarlo porque estás tan lastimada que ya no le crees a nadie, ¿ves? Entonces, mi mensaje, mi querida Claudia, es que la vas a pasar un poco mal, o un mucho mal, si tú quieres, muy triste, porque quieres a este hombre que no es compatible con tu momento, con quien eres ahora, con tus planes de vida, o tú con él. Y hay que dejar a alguien que queremos por algo que una apuesta mejor. Pero vale la pena. Esto te va a hacer más mujer, más sabia, más capaz. Y por eso yo creo que todo esto se expande también a tu relación familiar. Yo, si tu papá verdaderamente te dice con estas palabras, idiota, estúpida, creo que está fallando seriamente en sus habilidades de crianza, de padre de familia. A nadie se le dice idiota, estúpido, mucho menos a un hijo. No lo eres. Nadie que yo sepa intencionalmente hace cosas con el fin de que me digas que soy idiota y estúpida. ¿Me explico? Eso es aprendizaje, es aprender a hacer las cosas y es falla de un papá no enseñarle a la hija cómo hacerlo mejor. Es normal que tu sobrino de 5 años desespere y te moleste y demás. Llámale la atención, pero con cariño y firmeza. Este niñito necesita límites también contigo, saber cómo tratarte a ti. Entonces le quitas lo que te está diciendo y le dices, no vuelvas a entrar. Y si vuelves a entrar, te voy a quitar esto. Y si tus papás te regañan, tú les dices, bueno, papás, nada más necesito que ustedes eviten que él agarre esto. Pero tú tranquila, sin gritos de, ay, es que papá, mira, él cómo me molesta y tú siempre lo defiendes a él. No. Tú nada más es perfecto. Yo no le llamo la atención siempre y cuando ustedes hacen que no agarre, no sé, esto de mis trabajos de estudios o esto mío que me lo rompió o tal. Si no, yo lo único que voy a hacer es que por una semana le voy a quitar esto para que aprenda que no me ata. Y si te ven tranquila, madura, dueña de ti, tus papás también te van a asumir un respeto especial. Y a tu papá, páralo en seco cuando te diga idiota estúpida. Tú le dices, no, papá, a ver, por favor, dímelo con otras palabras. No creo ser idiota, no creo ser estúpida, papá, dímelo. Pero es que tú no... Te vas, Claudia, te das la vuelta. Papá, cuando me hablas así, no puedo hablar contigo. Y te retiras, te das la vuelta a la manzana, salte de la casa. Respira un poco, Claudia, pero nadie debe de, porque ni de los papás, aceptar ese maltrato. Así que ánimo, fuerza y seguimos en contacto para lo que puedas necesitar, ¿ok? Luisa, por otro lado, me dice, Mónica, necesito ayuda. Sé que soy chica, pero he pasado muchas cosas y necesito ayuda y mucha. No sé qué hacer. Se supone que tengo novio, pero es como si no lo tuviera. Las cosas son como él quiere y yo intento satisfacerlo y hacer todo porque él esté bien, pero ya no soporto su indiferencia. Es como si a él le valiera y no quisiera nada conmigo. Pero al día siguiente es todo lo contrario y se porta lindo. Me engañó con su ex y lo perdoné porque lo quiero y mucho. Ahora las cosas han cambiado a pesar de que hago todo lo que él quiera. Es importante mencionar que su ex le fue infiel mientras ellos anduvieron. Mónica, necesito tu consejo. Gracias. Luisa, tú también eres jovencita. Eres, de hecho, más chica que Claudia. Y suelen los noviazgos ser muy tormentosos. Pero aplica un poco lo que he dicho ahí. Si ya de novios te engañaron, Luisa, te pones en riesgo a que sepan que lo pueden hacer muchas veces más. Yo sé que uno puede cometer un error. Suponte que tu novio te dijera, ¿sabes qué? Fui un tonto, me tomé una copa de más, espero que tuviera más de 18, pero bueno, imagínate, y no supe bien lo que estaba haciendo y entonces le di un beso a mi exnovia. Pero estoy arrepentido, perdóname, yo te amo a ti, y ves en toda su conducta todos los días, Luisa, que este niño quiere ganarse tu amor. Entonces tú pudieras decir, mira, sí, me engañó con su ex, pero mira cómo se porta ahora. Soy la número uno, soy la reina. Verdaderamente está arrepentido y está tratando de reparar el daño. Pero eso no es lo que me dices en el correo, Luisa. Me dices que, a pesar de que tú eres linda, tranquila, cariñosa y demás, el cuate un día se porta encantador y al otro día no te hace caso, como si no le importaras. Entonces, este es un niño demasiado inmaduro para ti, Luisa. Tú necesitas mayor estabilidad. El noviazgo, lo que es increíble del noviazgo, es que tú quieres estar con él y solo con él, y él quiere estar contigo y solo contigo. Y que se dan tiempo, porque es muy sano para salir con amigos y amigas, cada uno, y no, pero encuentran momentos diarios, ojalá, para verse un ratito. Y si no se pueden ver diario, se hablan mensajitos y se ven las veces que se pueden ver. Pero me explico, se nota de igual manera en los dos que están enamorados. Eso es el noviazgo. El que tú hagas solo cosas para complacerlo y que tú haces todo lo que él te diga para complacerlo, habla de que la relación no es igual, de que él está muy a gusto recibiendo todo lo que Luisa le da, pero que no necesariamente está dispuesto a él entregarse de la misma manera, y de que tú puedes tomar decisiones de las cuales después te arrepientas muchísimo, Luisa, porque le diste más a alguien que no lo merecía. Le va a resultar una sorpresa si tú llegaras y le digas, ¿sabes qué? Yo creo que tú no estás en el mismo nivel de noviazgo que yo. Yo creo que ahí le paramos. Tal vez nos volvamos a encontrar algún día, pero yo estoy buscando otra cosa en alguien que sea mi novio. Mucho gusto. Hasta luego. Y entonces él te jura y te perjure todo lo que te ama y te tarara. Mantente firme, Luisa. Una manera de que él te respete, de que él sepa, ah, caramba, si Luisa no era para jugar, de que verdaderamente después de un buen rato de hacerle la lucha ustedes pudieran considerar volver, es que te vea firme en que tú sabes lo que quieres y que estás dispuesta, a pesar de que lo quieres, a dejarlo porque no vas a ser tratada de esta manera. La verdad, Luisa, es que vale la pena. No sé cómo transmitirte el hecho de que si te juegas a que a lo mejor lo pierdas por completo, al final vas a resultar más ganona. Al final vas a resultar con alguien mejor. A que si te rindes ahorita y dices, no, Mónica, no, es que como lo quiero, no me digas que lo termine porque yo lo quiero. Lo que yo creo, Luisa, es que puede pasar, es que tomes decisiones y decisiones y decisiones bien riesgosas para ti, que te lleven a descubrir un día que este hombre no te respeta, porque anda con su ex, porque te maltrata, porque te ignora, porque... Y muy herida, lo tengas que terminar porque él definitivamente te engañe o él sea el que te deja. Aún así queriéndolo de todas maneras, pero sin mucha dignidad. Ahorita tienes toda tu dignidad de tu lado, toda la fuerza. La pelota está en tu cancha. Entonces tú le puedes decir, no, y fíjate que te quiero, ¿eh? Desaprovechaste a una mujer que te quería, que te trataba de dar gusto, de hacerte feliz, y tú no lo valoraste. Qué lástima, lo lamento. Pero ahora, aunque me digas que ya ahora lo vas a volver a hacer, en este momento es demasiado tarde, necesito estar sola un rato. Y ojalá, Luisa, te eches por lo menos 6 meses de no andar con nadie, por lo menos, para vivir esta soledad, para aprender, para fortalecerte, para aguantar sin nadie, a pesar de querer, para vivir la tristeza que te va a provocar el terminar con alguien que quieres, para todo esto. Por lo menos 6 meses, Luisa. Y luego, ojalá, hablamos, para que poco a poco puedas empezar a escanear a tu alrededor quién anda por ahí que valga mucho más la pena para entablar una relación de pareja. Alguien que verdaderamente aproveche todo este cariño que tienes para dar. Va a haber tiempo, Luisa, estás muy joven. Así que no te preocupes, por ahí anda. A lo mejor ni siquiera se parece a este con el que andas ahora. Nada más ánimo, fuerza. Necesito mujeres fuertes, capaces. Es lo que necesita este mundo para hacer buenas relaciones de pareja, para poder criar hijos fuertes, capaces, para que el planeta mejore, ¿ok? Así que sean fuertes, Claudia, Luisa. Ustedes lo tienen en sí. Nada más es cuestión de abrir ese cajón y dejarlo salir. Así que aquí estoy para lo que necesiten. Y luego está Feliz. Ustedes saben que me pueden decir su nombre o decir un seudónimo o ponerse algún nombre especial, lo que ustedes quieran. Cada uno de los nombres que he leído en este programa pueden no pertenecer a las personas de las que leo el correo. Por supuesto, Feliz me puso ese seudónimo y me dice eso. Moni, estoy muy feliz. Mi esposo estuvo una semana con su familia y ya regresó. Por un comentario mío, poco atinado, comenzamos a hablar del tema de nuestras familias, y nosotros y todos mezclados. Al principio no fue miel sobre hojuelas, pero no nos gritamos. En una ocasión él se desesperó mucho y me dijo que se retiraría para relajarse. Pasaron unos minutos y regresó más tranquilo. Yo me di cuenta que interrumpo mucho, así que cuando sentí el impulso de interrumpir, me aguantaba y lo dejaba terminar. La verdad no fue nada difícil, pero sé que fue porque los dos nos esforzamos para que salieran bien las cosas. Eso me alentó a continuar y a platicar de nuestro gran tema, nuestras familias. Y cuando me dijo que él, en mi lugar, ignoraría lo que me dice su familia, ¿se me abrió una ventana de paz? No sé cómo explicarlo. Es algo que ya sabía, pero cuando él hablaba yo pensé, ¿es verdad? Tal vez es porque no los tengo enfrente, pero te juro que me dieron muchas ganas de intentar ir a la reunión y estar con mi esposo. Y si me dicen algo que no me importe, espero lograrlo cuando se presente el momento. En verdad quiero intentarlo por él. Platicamos horas y nos dimos cuenta que los dos vemos todo desde diferentes puntos de vista, y eso nos causaba conflictos. Por ejemplo, porque yo lo quiero, no lo voy a incomodar pidiéndole que esté con mi familia en una reunión, menos una semana entera, y su punto de vista es que él estaría un año entero con mi familia y lo soportaría con tal de que yo esté feliz. ¡Wow! Es increíble la diferencia tan grande. Pero en los dos puntos de vista yo veo amor. También yo le dije que yo defiendo a los que quiero y yo sí confronto a quien sea con tal de protegerlos. Pero sé que él no, pero tampoco se lo pido porque sé que él quiere estar bien con su familia. En verdad estoy feliz porque sé que habrán muchas discusiones a futuro, millones. Pero creo que ya abrimos esa pequeña, gran puerta que es la comunicación y él, en verdad, tratar de entender y comprender al otro. Y hacer cosas que aunque no entendamos, las haremos por el otro para que esté tranquilo. Pues feliz, estoy feliz contigo. Definitivamente tu mensaje es esperanzador para muchas parejas, porque no es difícil tener una conversación tranquila, pero es complicadísimo, porque es toda mi historia y mi personalidad puesta en juego cuando estoy discutiendo algo que me importa. Son temas sensibles, son temas emocionales, pero cuando descubres el modo, cuando te das cuenta, por ejemplo, de lo que tú haces y fue bien valioso tu correo, fíjate, porque tú me dijiste, me di cuenta que interrumpo mucho. Eso qué bárbaro, te hace una mujer súper sabia, con una claridad para verte y ver una situación asombrosa. Porque si te das cuenta de ese gran defecto y lo dominas, eres dueña de él, no te domina a ti la interrupción, sino tú lo mandas, entonces de repente descubriste que tu marido puede acabar una frase y explicar su punto de vista. Y luego otro punto maravillosísimo, feliz, es que dijiste, yo en los dos puntos de vista veo amor. Y esa es la clave en la relación de pareja. El otro habla de su historia y de acuerdo a su personalidad y todo lo que le ha pasado en la vida, no quiere fregarte la existencia. Y lo que él hacía, que a lo mejor interpretábamos, ¿no? Como, ay, mira qué mala onda, él no me defiende frente a los suyos y yo... Era también su forma de demostrar, mira, no importa. Yo creo que una de las cosas que más te dieron paz y que te abrió esta ventana, como lo describías tú, es el hecho de que él te estaba escuchando decir, ¿sabes qué? Tu familia me dice cosas que me lastiman. Y él no las negaba. Él nada más te decía, ¿sabes qué? No les hagas caso. Así son. Como que sentiste validación de decir, yo a ti te amo, sé que te lastiman, quisiera tener otra mamá, otro papá, otros hermanos, otros parientes, pero estos son. Por favor, hagamos algo que no nos separe. Tú leíste todo este mensaje, él leyó el tuyo y se encontraron en un punto en donde hay mucho mayor comprensión y mucho mayor consideración. No solo es una puerta de comunicación, mi querida Feliz, es una puerta de empezar un nuevo baile. ¿Se acuerdan que siempre les digo que una relación de pareja es un baile? en donde tienes que aprender el mismo paso, ¿no? Porque si yo te sigo un paso y mi esposo otro, pues nos vamos a dar pisotones, jaloneos, un poco incómodo, se va a ver hasta mal, ¿no? Pero cuando estamos en sincronía, los dos haciendo pasito para adelante, pasito para atrás al mismo tiempo, es algo lindo, fluye, hermoso, fácil hasta se ve. ¿No han visto a bailarines profesionales que dices, híjole, se ve facilísimo ese paso y tratas tú de hacerlo y es ridículo? Bueno, pues de eso se trata. Han descubierto este paso, feliz, manténganlo. Esto les va a dar muchas, muchas horas de alegría, de unión, de cercanía. Se va a volver un estilo para funcionar, se va a volver la cultura familiar. Así que felicidades. Va a haber pasitos para atrás, de repente hay un pisotón, alguien puede perder el ritmo, se vale. Pero regresen rápidamente a donde ya saben que se puede estar y escuchar y mejorar. Disfruten de este momento, háganlo extenso, que dure muchos, muchos años este momento. Y gracias por compartirlo, porque mucha gente está oyendo y sabe que esto es posible, ¿ok? Y con esta feliz nota voy a terminar el día de hoy. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.